Doctor Tomás Mateo Valmelli, buenas tardes. Buenos días,
buenas
perdón.
Tardes.
Todavía no me acostumbro.
Buenos días, José.
¿Qué tal?
Buenos días, José. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Muy bien, doctor. Hay una cuestión que todavía no... Más allá de los negacionistas que existen, ahora se incrementan con el tema de... No, yo no me quiero vacunar. Dos cosas quiero plantearte, doctor. La primera es profesional. Si es que de repente un ciudadano no se vacuna y tiene un entorno de gente variada, niños, adultos y adultos mayores, que sí se vacunan, pero corren el mismo riesgo, digamos, si es que uno de ellos no se vacuna.
Mira, existe lo que se llama protección o inmunidad en capullo. Cuanto más vacunado haya, menos posibilidad de personas infectadas. Y obviamente, al no haber dentro de tu entorno o tu primer anillo personas que puedan infectarse porque están vacunadas, hay menos posibilidad que se infecte el que no se vacunó. Eso son estudios ya realizados muy serios en el mundo entero, en el Reino Unido, que fueron extrapolables a Chile en el año 2013 con la inmunización contra la tos convulsa, cuando hubo un brote de tos convulsa en Chile. Y ahí ellos hicieron la inmunización en capullo. ¿Qué es eso? Le vacunaban a los padres porque los bebés eran menores de un año, no podían vacunarse. Entonces, al estar inmunizados los padres, evitaban que se infecte el bebé menor de un año que no se podía vacunar porque tenía contraindicados. Obviamente, vos podés extrapolar esa realidad, también esa inmunidad en capullo, al COVID, ¿verdad? Es decir, sí. Si vos tenés un grupo de familiar de 5 personas, de los cuales 4 se vacunan y uno por negacionista no se quiere vacunar, esos 4 le están protegiendo a ese uno, porque al no poder adquirir esos 4 la infección, no le van a transmitir a ese quinto negacionista la infección. Pero obviamente lo que hay que hacer es concientizarle a ese negacionista a través de conocimientos científicos y educarlo de que hay vacunas, como ser las vacunas de virus inactivados, que son altamente efectivas contra el COVID, que son iguales que la vacuna de la influenza o otras vacunas de la fiebre amarilla que habitualmente nos aplicamos, que no pueden tener ningún efecto adverso grave en un alto porcentaje de la población. Entraría dentro de los efectos causales y no casuales y no causales por la vacuna.
Ahora, ese efecto capullo que estás mencionando, ¿igual lo protege si es que este ciudadano que no se vacunó tiene una vida social abierta?
La respuesta es no.
¿Abierta?
La respuesta es no. No es así, pero por ejemplo, si vos tenés padres mayores que no salen, que están bastante en cautiverio o controlados epidemiológicamente, y vos sos el hijo que salís a trabajar y que salís y volvés de tu casa, o al vacunarte, por más que ellos no se vacunen, como vos sos el delivery del virus,
sí,
vos le estás protegiendo en forma indirecta a ellos porque vos no le vas a transmitir la infección. No es que vos le das inmunidad, le das epidemiológicamente menos riesgo de que llegue el virus a ellos, porque sos vos el que está en edad laboral activa, que va, entra y sale de la casa, y obviamente evitas el delivery del virus.
Claro.
Lo que corta es la transmisión, donde le das inmunidad.
Entiendo. Aunque el ciudadano de repente venga de la calle infectado.
No, si el ciudadano viene de la calle infectado, le va a transmitir a los padres. Pero si ese ciudadano se vacunó, no se va a infectar en la calle.
No, pero si los padres están vacunados.
Ah, si los padres están vacunados, él puede infectarse sin problema.
Ah.
O sea, los padres no van a llegar a presentar enfermedad o síntomas graves de la COVID.
Entiendo.
Pero lo ideal es que se vacunen todos los individuos que tengan algún factor de riesgo, que eso incluye el 19% de la población paraguaya, o mayores de 60 años, que es otro 10% de la población paraguaya. Nuestro objetivo y nuestra meta tiene que ser, en la brevedad posible, en este año 2021, vacunar ese 30% en riesgo. Para bajar la tasa de mortalidad.
Sí. El otro tema, doctor, es, de Putin para abajo hay un montón de europeos, gente pensante, por lo menos es lo que se plantea por los avances, tecnológicos y demás no se quieren vacunar. ¿Qué pasa ahí, doctor? ¿No hay una convincente comunicación del gobierno? Que acá adolecemos muchísimo para eso, doctor, y yo querría plantearte la consulta. Teniendo en cuenta esa experiencia, ¿qué es lo que se debe ocurrir acá?
Bueno, y acá, teniendo esa experiencia, ¿verdad?, que en Estados Unidos un gran sector de los trabajadores sanitarios no quieren vacunarse porque ellos creen que ya estuvieron expuestos en forma repetitiva y ya hicieron una inmunidad natural al COVID y no quieren ponerse la plataforma genética. No te olvides que en Estados Unidos se está poniendo una vacuna que tiene una plataforma genética que es nueva en el mundo, ARN mensajero se llama. Es una plataforma totalmente genética diferente a las demás vacunas en desarrollo. Las chinas, ¿verdad?, tienen es virus inactivado. La de Oxford es vector viral. La Sputnik es vector viral. Pero nosotros tenemos que elegir una vacuna que sea fácilmente adaptable a nuestro nivel cultural, social y a nuestra logística y posibilidades de conservación de la cadena de frío, entre 2 y 8 grados centígrados. Entonces nosotros, ¿para qué vamos a discutir sobre la vacuna de Pfizer, la Moderna, la Sputnik, si nosotros no tenemos capacidad de almacenar esta vacuna? Vamos a hablar de las vacunas posibles, realidades sobre expectativas. Sí. Vamos a hablar de la vacuna china, ¿verdad?, la vacuna CoronaVac de laboratorio Sinovac, que se mantiene, es altamente efectiva, ya se está poniendo en Chile y tiene una efectividad del 97% y se mantiene entre 2 y 6 grados, la Sinopharm china, o la de Oxford AstraZeneca, ¿verdad?, que es vector viral, pero también se mantiene entre 2 y 8 grados centígrados. Vamos a hablar de nuestras realidades. No hablemos de la realidad, ya bastante problema comunicacional tenemos aquí, pero por eso es importante ahora concientizar a la gente y luego educar. Concientizarla que al inmunizarse se está protegiendo a él y está protegiendo en forma indirecta a su grupo vulnerable.
Ahora, pero hay una cuestión también, hay una cuestión muy 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 importante, doctor, que tiene que ver con bien básico. A mí no, nunca me agarró, ¿para qué puta me voy a vacunar?
Y sí, por eso es un pensamiento egoísta de un paciente que no es vulnerable y que es joven, menor de 50 años. Pero ese paciente, ese individuo, tiene que pensar socialmente como ciudadano que comparte y socializa dentro de un territorio donde es obligación suya cumplir con su derecho moral.
Pero ahí entra el Estado, también entra el Estado.
Ser auténtico y proteger a sus semejantes.
Claro.
Porque ese individuo a lo mejor tiene un pariente o un amigo o un almacenero o un supermercadista o un proveedor de diario que está dentro del grupo vulnerable y al no estar protegido él, no le está protegiendo a este pobre individuo que por X o Y motivo podría no haber recibido la vacuna. En claro. Este caso, pues la vacuna no hay en Paraguay todavía y no va a haber de aquí a 3, 4, 5 meses.
Finalmente, doctor, tengo una consulta de un oyente. Me dice, una persona, un paciente que tuvo COVID, igual debe vacunarse. Uno que ya pasó.
Y hoy en día no. Hoy hay que dejar esas dosis que van a ser muy limitadas porque la producción de las vacunas en el mundo no están en relación a las necesidades. Hay mucha mayor necesidad de vacuna que producción de vacuna. Por lo tanto, el que ya tuvo COVID tiene una protección que ya la vamos a saber de por cuánto tiempo dura y qué intensa es o no. Entonces ya tiene una protección natural. Entonces dejemos esas dosis para los que están vírgenes desde el punto de vista inmunológico y ya en la segunda etapa de vacunación o en la tercera etapa de vacunación, que será el año que viene, ahí sí ya habrán estudios con mayor rigor científico que justifiquen o no el uso de dosis de vacunación en pacientes que ya se inmunizaron en forma natural con el virus salvaje.
Finalmente, doctor, ya con esto cierro la entrevista contigo. ¿Cuál tiene que ser la política a su criterio del gobierno comunicacional siempre que permita, digamos, convencer a una población una vez decidido, digamos, qué vacuna es la que se va a importar? como para decirle que es necesario meterse a ese régimen vacunatorio y no tener que otra vez pelear al final, decimos, no hubo una dura. ¿Te acuerda usted, doctor, que hablamos sobre este mismo tema hace unas semanas atrás, donde uno de los más grandes fracasos del gobierno en esta pandemia fue la política comunicacional?
Yo creo que hay que concientizar. ¿Cómo se concientiza? En base a las vacunas. Vos decís, mira, nosotros vamos a comprar una vacuna de virus inactivados. Esta vacuna de virus inactivado es la misma que ponemos todos los años contra la influenza. Nosotros vamos a hacer una trazabilidad de a ver si existen o no efectos adversos supuestamente asociados a esta vacuna. Ustedes van a estar cuidados antes, durante y después de vacunarse. Esta vacuna es de virus inactivado, igual que las vacunas que antes ustedes se aplicaban. Y usted, al inmunizarse, se está protegiendo de una infección por el virus salvaje que puede llevarla a una terapia intensiva o inclusive ocasionar la muerte. Y si usted, que no tiene factor de riesgo y menor de 60 años, usted le está protegiendo a su primer anillo y a su entorno, porque al no poder contraer la infección, usted no puede transmitirla. Entonces, si nosotros hacemos un mensaje de concientización, si nosotros hacemos un mensaje de educación, si nosotros decimos que aquellos que tengan efectos adversos después de la primera dosis, no es que se enfermaron, sino que eso es positivo porque hay una respuesta inmune, tiene que ponerse la segunda dosis para llegar al apex del sistema de defensa de inmunogenicidad. Si nosotros damos ya una plataforma de planificación, miren, vamos a detectar por padrón electoral, por barriada, por municipios, por ciudades, por departamentos, vamos a comenzar en las zonas rojas, vamos a detectar a los individuos de 60 años. Si la gente ve que hay una acción proactiva, planificada, organizada, estratificada, con lógica por parte del gobierno, la gente va a concientizarse, se va a educar, y va a ser un problema menos el tener que justificar el uso de la vacuna, cuando en el mundo entero sabemos que es la única manera de paliar la tasa de mortalidad en el 2021 y que esto se libere para que podamos volver a activar en el trabajo y que no se vaya acentuando la grieta social. Ese es el problema del mundo. El problema del mundo es que el COVID paralizó el mundo, y al paralizar el mundo, muchas economías cayeron importantemente y estamos viendo un sufrimiento social. Aquel individuo que estaba en riesgo social, hoy está en un riesgo social extremo, y tenemos que intentar inmunizar para justamente reactivar la economía y volver a levantarle a esa gente que está en riesgo social extremo o un riesgo social más bajo, y si es posible sacarlo del riesgo social.
Claro. Doctor Carlos Mateo, muy claro, gracias
por su... No.
Sí. Perdón. Claro, Carlos es tu hermano. Porque
Yo soy médico y soy apolítico, no soy político.
Sí, exactamente. Entonces, disculpe,
no,
doctor.
No se nota, pero soy apolítico.
Apolítico. Pero tenés postura mucho más fuerte que el hermano, te diré.
Bueno, sí, vamos a ver.
Gracias.
Más o menos.
Gracias, doctor.
Un placer haber conversado contigo.